objetivamente, pero en el computador se alcanza a ver que es una mujer, que es el rostro de una persona. Pero el problema con nosotros es que a veces vemos la visión del futuro, hacia dónde vamos, lo vemos así, pixelado, no claro. No tenemos una visión clara del futuro. Y como no tenemos una visión clara de la grandeza del futuro, de lo que Dios está haciendo con nosotros hacia el futuro, porque no tenemos ni siquiera una imagen de las promesas, de lo que es, lo que el mundo dice, el cielo, de lo que es la recompensa de Dios para nosotros, la obra que Dios quiere finalmente hacer con nosotros. Cuando no tenemos claridad de nuestro futuro, perdemos la visión y le damos más importancia a lo inmediato, a lo que me toca en este momento. Y decimos, ese futuro no lo entiendo, no lo comprendo, no veo importancia en eso, no me interesa, no me importa. No creo que sea tan importante después de todo, no vale la pena. ¿Futuro de qué? ¿Cuál futuro? ¿A mí qué me importa el futuro? Sí, hay gente que dicen, a mí no me interesa el futuro, a mí me interesa ya. Mi ya, mi satisfacción, mi comodidad. Estoy viendo que estoy sufriendo y no quiero más sufrir. No, no quiero más, yo quiero es estar bien. A mí no me interesa el futuro. Y entonces pierden la visión, pierden la razón de su existencia, el objetivo del por qué están en este mundo. Y se les olvida o tienen una visión borrosa que casi no se ve. Y entonces las personas necesitamos estudiar acerca de hacia dónde vamos. Después de todo, ¿cuál es el objetivo de la vida? ¿Es esto simplemente ahora? ¿Es solamente vivir unos 70 años aquí, ya se murió y si tuvo una buena vida de buenas y si le fue mal de malas, ¿quién le manda a ser loco y bruto? ¿Quién lo manda? ¿Es eso todo o hay un futuro? Y si hay un futuro, entonces necesitamos aclarar la visión. Necesitamos que esta imagen se vea clara. Necesitamos tener claridad del futuro, de hacia dónde vamos. ¿Cuál es la promesa que tenemos? Y hay escrituras muy lindas donde dice que, por ejemplo, Moisés no tuvo como importante las riquezas de Egipto. Las despreció, se hizo a un lado de todo eso porque él tenía la mirada puesta en Cristo. Tenía su mirada puesta en el galardón, en lo que Dios quería para él. Y no vio que fuera más importante lo que tenía en Egipto que lo que Dios le ofrecía. A pesar de que saliendo de Egipto perdió una cantidad de privilegios que él tenía, vivía como un rey, vivía como heredero, vivía con todos los placeres que una persona pueda querer, pero él vio algo, él tuvo una visión de Dios, una visión tan inmensa que dijo, lo que tengo no vale la pena en comparación con lo que Dios tiene para mí. Y dice que se sostuvo como viendo al que no se puede ver, al invisible. Tuvo una claridad de la visión. Y por eso nos dice también en Mateo 13, versículo 22, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra, la hacen infructuosa, es decir, se nubla la visión. Las cosas de ahora y del momento se vuelven más importantes que la visión del futuro, de la razón por la cual usted nació, hacia dónde se dirige, qué quiere hacer Dios con usted. Todo eso entra como en una nube y usted ve que lo más importante es que el afán de este siglo, las necesidades del tiempo presente, el engaño de las riquezas actuales, lo que usted siente ahora se vuelve mucho más importante que la visión del futuro, que lo que Dios le promete. Así que el segundo punto para permanecer hasta el final es tener una visión clara. Y necesitamos trabajar en ese tema. ¿Cuál es su visión? ¿Qué esperan ustedes del futuro? ¿Cuál es la claridad que ustedes tienen del reino? ¿Qué piensan ustedes del reino de Dios? ¿Cómo se imaginan? ¿Cuáles son las promesas que Dios tiene para usted? ¿Las tiene claras? ¿Valen la pena? ¿Qué hay en su mente con respecto al futuro de su vida en relación con lo que Dios promete? ¿Cómo considera el presente? ¿Cómo considera las cosas de hoy en relación con el futuro? ¿Tiene una visión clara? Si usted no tiene una visión clara, va a tener problemas en perseverar, porque siempre va a estar preguntándose, ¿vale la pena? Si usted tiene una visión muy pequeña del futuro, va a decir, no vale la pena, no me interesa, no estoy interesado en eso, no quiero, no deseo. Pero si usted tiene claridad del futuro, va a desearlo, va a querer. La siguiente es las falsas expectativas. Las falsas expectativas es también parte de lo que a nosotros nos sucedió. A nosotros en el pasado se nos hablaba mucho de la excelencia. Siempre estábamos hablando de excelencia. Y en la tal excelencia, nosotros, además porque la gente era muy rigurosa en dar sus diezmos, fuimos una iglesia rica. Fuimos una iglesia muy rica. Y nuestro presidente tenía su propio avión. Y no cualquier avión. Se dicen que era el Rolls Royce de los aviones privados el que él tenía. Y nunca subía ese avión, pero en las fotografías lo veía. Y era un avión en el que él tenía libertad de en cualquier momento dirigirse a cualquier lugar, a visitar alguna de las iglesias en cualquier lugar. Y el señor Armstrong tenía también contactos con gente en Israel. Él era medio judío y tenía gente allí, y en cualquier momento viajaba al Medio Oriente, a Jerusalén especialmente, a apoyar económicamente proyectos que habían allá. Había mucho dinero y nosotros no nos reuníamos en cualquier parte. Nos reuníamos en muy buenos hoteles, siempre íbamos a hoteles 5 estrellas, y tuvimos esa posibilidad con Paulinita de participar de algo de eso. Y cuando íbamos a visitar las congregaciones, ya sea en Medellín o en Barranquilla nos quedábamos en el Hotel El Prado, que era un muy buen hotel, y en Medellín nos quedábamos siempre en el Intercontinental, que está fuera de la ciudad de Medellín, en habitaciones muy bien. Cuando íbamos a Estados Unidos, muy bien, todo era bien, todo era excelente, pero no nos dábamos cuenta que éramos pobres, miserables, desnudos y ciegos. y todo era una excelencia increíble, ¿no? Y había mucha vanidad, mucho orgullo de parte nuestra, porque decíamos nosotros, yo, el rico, no sé qué, con toda la plata que había, los salarios de los pastores eran muy buenos, la gente ganaba muy bien. Nuestro pastor no vivía por ahí en cualquier parte, no, él vivía en el Chicó, tenía una casa inmensa, arrendada, se pagaban millones de pesos por esa casa mensualmente, y él vivía muy bien. Y todos tratábamos de vivir muy bien porque éramos hijos del rey, ¿cierto? Así que yo conozco ese mensaje. Nosotros conocemos el mensaje del evangelio de la prosperidad. Vivimos esa prosperidad, pero había un hueco inmenso debajo de todo eso. Era una falsedad. Era una falsa promesa, eran unas ideas, era una manera de pensar equivocada. Y cuando vino la realidad, entonces la gente se desilusionó. Nos dimos cuenta que en realidad éramos pobres. Porque teníamos además la idea de que como el mundo se iba a acabar ya, porque habían profecías de que el mundo se iba a acabar ya, entonces todo el dinero que nos entraba también lo gastábamos. Y no comprábamos nada, nunca compramos ninguna pertenencia porque decíamos, el mundo se va a acabar ya. Así que vivíamos muy bien, pero a la hora de la verdad no teníamos nada. No teníamos nada. Y en ese tiempo, igual con Paulinita vivíamos muy bien, pero no vivíamos en arriendo, no teníamos nada. Pero vivíamos muy bien. Pero cuando vino la realidad nos dimos cuenta que no teníamos nada. Era todo una burbuja, un sueño, una ilusión, una mentira. Las falsas expectativas hacen que cuando venga la realidad las personas se decepcionen y digan, a mí me prometieron que iba a ser fácil. Pero cuando viene la realidad y entran las lágrimas y entra el dolor y uno se da cuenta de la falsedad, la persona dice, me engañaron, Y así estuvieron mis amigos, muchos de mis amigos muy lindos, muy queridos, entraron en crisis. Amigos que en su pura juventud, cuando pudieron haber estado estudiando, mejorando su vida, haciendo una carrera, dedicándose a su desarrollo personal, por causa del viernes, por causa del sábado, por causa de las fiestas, no estudiaron. Y además porque el mundo se iba a acabar ya, ¿quién va a estudiar para qué? Si nosotros ya tenemos el reino en la mano, ¿para qué estudiar? Y todos ellos, cuando vinieron los cambios, se encontraron pobres, miserables y desnudos, llevando hogares, hijos, en las dificultades de no tener una profesión, de no haber estudiado, que les pagaran cualquier cosa. Y se encontraron llenos de rabia porque dijeron, la iglesia me quitó mi mejor tiempo, el tiempo de mi juventud. Cuando yo pude haber estudiado, cuando yo pude haberme educado y haber tenido una profesión en mi vida, por causa del sábado, por causa de las fiestas, abandoné todo. No estudié, no hice nada con mi vida. Y estaban muchos de ellos, yo me acuerdo, tengo aquí nombres, y yo sé que aquí también Cristóbal sabe de personas, porque con Cristóbal, con Magolita, hemos estado caminando este camino desde hace muchos años, y sabemos de personas que entraron en esas crisis, en esa angustia, en ese dolor, personas que decían, ¿cómo pude yo haber perdido tanto tiempo en mi vida? Me robaron 20 años de mi vida. Y entonces viene la desilusión y el dolor, y muchos de ellos dijeron, ya no más, no quiero nada que ver con iglesias. No solamente mi amigo, el que les conté, otros quedaron desilusionados, hogares que se acabaron, se separaron. Todo llegó a un momento en que toda esa burbuja de mentiras se acabó. Y entonces entraron en crisis porque se encontraron en una realidad. La realidad era que toda esa idea de la riqueza y todo lo demás era un cuento, no existía. Existió solo para los pastores, existió solamente para las directivas de la iglesia. Muchos de los miembros habían sido fieles, 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 pero nunca vieron realmente esas bendiciones. Y de hecho muchos de los pastores igual, tenían esa mentalidad de que el mundo ya se va a acabar. Nunca planearon para su futuro, para su vida. Veían la educación como una tontería, francamente. Y no hicieron nada por mejorar su educación. Y entonces se encontraron así, tristes. Y por eso nos dice Mateo 13 en el versículo 20. Mateo 13, 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, entonces tropieza. Cuando se da cuenta de la realidad, cuando se da cuenta de que todo esto era un cuento, que no era cierto, de que el mundo no se iba a acabar, que todavía estamos aquí. Yo me acuerdo mi pastor, en ese tiempo, hace ya como 20 años, una vez le pregunté a mi pastor, le dije, pastor, ¿y cuántos años cree que quedan para que se acabe el mundo? Y él me dijo, quedan como, yo le doy a este mundo máximo, 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 mejor dicho, que esto se demore 15 años. Y eso hace 20 años. Y él estaba siendo muy elástico, porque teníamos profecías de que el mundo se iba a acabar primero en el 75, luego que no, que en el 78, luego que no, que hay una sumita que no le hicimos, eso va a ser en el 85. Llegó el 85 y no pasó, llegó el 90, llegó el 92, llegó y no pasó nada, y no ha pasado. ¡Qué desilusión! ¡Qué desilusión! Así que la desilusión hace que la persona, como no tenía raíz verdadera en el Evangelio, que es, la persona entra en crisis, en desilusión, en amargura, en rabia, en resentimiento y abandona. Abandona todo. O se va al otro extremo, como muchos de nuestros hermanos se fueron a ese extremo, a tomar más radicalmente las cosas. Mucho más radicales que nunca. Algunos de nuestros hermanos se volvieron más radicales que nunca. Algunos hasta se dejaron cachumbitos así para que se parecieran como judíos. Algunos se fueron a los musulmanes. Algunos terminaron en las sinagogas. Hermanos nuestros. Y uno dice, Señor. Y yo le pregunté a una amiga muy querida nuestra en la iglesia que terminó asistiendo a una sinagoga. Le dije, óyeme, ¿y tú? Y entonces, ¿tu creencia en el Señor Jesucristo qué? Me dice, ah, pues Jesús está muy bien. Esa fue su respuesta. Él debe estar muy bien. Pero ella estaba yendo a la sinagoga. Nunca entendió el Evangelio. Nunca tuvo una raíz clara del Evangelio. Muy bien. Así que, ¿cuál es el camino? Necesitamos tener entonces claridad, tenemos una visión y tener también expectativas reales. ¿Cuáles son las tres cosas que vimos? Tener claridad para que no haya duda, tener una visión clara, suficientemente clara de del futuro y tener unas expectativas reales. ¿Cuáles son las expectativas reales? ¿Nos prometió el Señor Jesucristo que no íbamos a tener tribulación ni angustia en este mundo? ¿Nos prometió el Señor Jesucristo que solo iba a ser bendición, bendición, bendición? ¿O por todas partes nos dice el que venciere? Y si hay que vencer es porque iba a ser duro, porque no iba a ser fácil, porque no iba a ser todo un camino de rosas, iba a ser difícil. Tenemos que comprenderlo para poder mantenernos. Si no lo hacemos, nos vamos a sentir como en una multitud sin futuro. Imagínense estas multitudes que hacen, esta creo que es la carrera de Nueva York, esa maratón donde todo el mundo participa, y yo creo que en esos millones de personas, o al menos miles de personas, las posibilidades de uno ganar son mínimas, ¿no? Entonces a veces uno se siente en este camino cristiano igual, como que yo no puedo vencer, esto es imposible, ¿quién va a ganarle a toda esa gente? Yo no tengo las fuerzas. Y menos si uno de pronto a la salida ha quedado por aquí atrás y mire, ¿por dónde pasa uno? ¿Por dónde pasa uno? Es que no, aunque uno sea bueno, no hay por dónde pasar. Y uno se siente que no tiene posibilidades de ganar. ¿Cómo voy a triunfar? ¿Cómo me voy a mantener en esa dificultad? Sin embargo, el Señor Jesucristo nos dice algo muy interesante. Y es que esta carrera y esto de mantenernos no se trata solo de nosotros. Y eso es una de las cosas que ha entrado con claridad a mi mente, que me ha ayudado. Y es que no se trata solo de lo que yo puedo hacer. Y no se trata de que yo voy a vencer, de que yo con mis fuerzas voy a vencer. No, se trata de que Dios es un Dios que si nosotros vamos y le decimos, Señor, mira mis errores. Mira mis errores, mira Señor, me equivoqué del camino, Señor, cogí por donde no era, Señor, mira, estoy agotado, estoy cansado, me metí por donde no era, me puse a subir un monte que tú no me habías dicho que subiera, Señor, me entregué en tantas cosas y me equivoqué. Él dice, tranquilo, ven, ven porque la carrera no es solo tuya, yo estoy contigo. Si tú me permites, yo te alzo, yo te ayudo, yo te bendigo, yo estoy contigo. Ven, descansa en mí. Y ahí está realmente el éxito de nuestra carrera. La clave de permanecer es dejar de luchar por nosotros mismos. Porque a veces decimos, es que me tengo que esforzarme, yo tengo. No, sino tenemos es que ir donde Cristo y decirle, Señor, aquí estoy. Yo no sé el camino, enséñame el camino. Señor, yo no tengo la visión, muéstrame la visión. Señor, tengo falsas expectativas, ayúdame a ver con claridad. Y Él lo hace porque Él se ha comprometido con nosotros de terminar esa obra con nosotros. Aquí en Mateo 11:25 dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y de los que se esfuerzan y de los que quieren lograrlo por sí mismos. Y las revelaste a los niños, a los que no pueden, a los débiles, a los indefensos, a los que creemos que son frágiles, que no pueden. A esos Él se las reveló, a nosotros, los que alguna vez nos esforzamos tanto y dijimos yo, mis fuerzas, yo me acuerdo que yo me exigía y cuando llegaba el día de expiación yo decía yo tengo que ayunar y voy a ayunar y yo lo hago y lo hacía y me esforzaba y ayunaba y decía no tomo agua, no tomo nada porque el Señor dice que no hay que comer nada y yo no comía nada y eso era así, era duro. Cuando decíamos 2 días de ayuno no era tomando agüita, no, es ayuno, es ayuno. Y me iba por allá en algún hotel, en algún lugar donde estuviera solo, me metía en algún cuarto y ayunaba de verdad para el Señor. Estaba decidido, pero me di cuenta que estaba corriendo solo. Y el Señor Jesucristo dijo, mira, yo he venido a los pequeños, y dice, sí, Padre, porque así te agradó. El Padre me ha entregado todas las cosas y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí, todos ustedes, los que han tomado caminos equivocados, los que han estado en un lugar donde no debían estar, los que se pusieron metas que eran imposibles lograr, los que se pusieron cargas que yo no les mandé. Vengan, vengan, vengan a mí y descansen. Dejen ese afán, dejen esa angustia, descansen en mí, entréguense. Yo los voy a alzar, yo los alzo, yo los llevo. Vengan a mí, a todos ustedes, los agotados de tanto esforzarse, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí que soy manso, humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Es como cuando un niño viene después de haber jugado mucho y se tira en los brazos de uno y queda dormido. Eso es lo que Dios quiere. Dios dice, no más, tranquilo, no te preocupes tanto. Ven simplemente a mí y déjame que yo haga esto por ti. Yo estoy a cargo tuyo. Y Dios nos dice que Él está a cargo de nosotros, que Él ha estado siempre a cargo de nuestra vida, que Él es el que nos libera, el que nos saca, el que nos toma de la mano, como tomó a Pedro cuando se estaba hundiendo. Él es el que lo tomó, no es ni siquiera Pedro, y por eso esta imagen me gusta, porque no es que Pedro tomó a Jesús, es que Jesús tomó a Pedro. Lo tomó, Él lo sacó de sus circunstancias. Cristo Jesús es el que hace la obra por nosotros, Él es cuando nosotros confiamos en Él. Filipenses 1, versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él es el que la perfecciona. Él es el que ha estado detrás de mi vida, en todas las cosas. Y tengo que dejarle mi vida en sus manos, reposar en calma, en paz, en esa confianza de que yo le he buscado con todo mi corazón, Él sabe de mi vida, y entregándome en su gracia, en su obra, confiando en su perdón, confiando en su seguridad, confiando en que Él ha estado obrando conmigo toda la vida y Él seguirá obrando conmigo hasta cuando Él venga o yo me vaya. Hasta cuando yo me vaya, Él estará conmigo. No dudes más, no dudes más, no te angusties más. Simplemente espera en Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice. Así que es el Señor Jesucristo el que nos ayudará en nuestro matrimonio, en todos los compromisos que hayamos hecho, especialmente compromisos tan importantes como ese. Si nosotros le entregamos esa relación a Él, Él dice, yo te ayudo, déjame ayudarte. Él nos ayudará a permanecer fieles a Él y a su reino. Él nos proveerá todo lo que es necesario. Él hará todas las cosas que nos parezcan fracasos, las convertirá en bien para nosotros. No hay realmente fracaso. No existe el fracaso. Existen experiencias que nos deben ayudar para un mejor futuro. Realmente no existe el fracaso. ¿Se han puesto a pensar en eso? El fracaso no existe porque por más dolorosa que sea una experiencia, nos enseña. Es un éxito en la manera en como Dios nos enseña. Un golpe en la cabeza nos hace comprender que hay cosas más duras que nuestra cabeza. Y entonces nos enseña, el fracaso nos enseña. Después de todo, el fracaso Dios lo puede usar para bendecirnos. Y es así como Él lo hace. Él completará su obra en nosotros. Porque Hebreos dice también, no te desampararé, nunca te dejaré. Así que no dejemos ya que hayan ni personas ni circunstancias que nos limiten, ni que nos impongan cargas, ni que nos impongan condiciones. Si usted no hace tal cosa, entonces usted pierde su salvación. Si usted no viene a tal cosa, entonces usted pierde su salvación. Si usted no da plata a la iglesia, entonces usted pierde. No, no más, no más, no más. Entremos en una confianza, en una paz, en que Cristo está haciendo una obra. Él ya pagó todo, todo, todo ha sido pago por Él. No queda más sino que nosotros estiremos nuestra mano y dejemos que Él nos tome y Él nos guíe, bendiga nuestra vida y nos ayude a perseverar. Cuando en el Apocalipsis dice, el que persevere es francamente el que se entregue, el que confiese, el que llegue a Cristo a sus pies y deje que Él lo guíe hasta el final, esos tendrán todas las bendiciones que Él ha dicho allí en Apocalipsis. Así que oremos a nuestro Padre, de todas maneras que nos dé claridad de visión, que nos ayude a tener claridad, no haya dudas en nosotros, y que nos ayude cuando nosotros nos estamos imponiendo cargas que Él no nos ha dado, que Dios nos ayude. Señor, damos gracias por este día. Te damos gracias por toda nuestra vida, Señor, por el caminar que hemos tenido sobre esta tierra, porque Tú has estado con nosotros desde mucho antes de lo que nosotros hayamos imaginado, porque Tú has estado con nosotros incluso desde antes de que nosotros confesáramos Tu nombre. Tú ya habías dado Tu vida por nosotros, y Tú has mirado nuestra vida desde nuestro nacimiento, desde todas las experiencias que hemos tenido en el pasado. Tú has estado ahí involucrado de alguna manera, enseñándonos, permitiendo que nosotros aprendamos a través de los golpes, tal vez de la vida, de las malas decisiones, tal vez. Pero Tú has convertido todo aquel supuesto fracaso en bendición para nosotros. Ayúdanos a verlo así, ayúdanos a descansar en Ti. Ayúdanos a tomar un respiro profundo y decir, Señor, te doy gracias, porque en realidad Tú nunca me has soltado de Tus manos, Tú nunca me has dejado. Y Señor, también te rogamos por toda persona desilusionada, por toda persona que por alguna razón, razones de iglesia, razones de maltrato de personas, de pastores que los han maltratado, por razón de personas que los han maldecido, por razones tan diversas, se han decepcionado de Ti. En realidad, ellos no están decepcionados de Ti, están decepcionados de los hombres, de personas, de instituciones, de maneras de hacer las cosas. Pero cuando ellos te conozcan quién eres Tú, sus ojos se abrirán, su corazón se alegrará. Cuando Tú te reveles a ellos y ellos vean quién eres Tú, un Dios de amor, que siempre ha estado ahí, ellos creerán. Yo creo, Señor, que mi amigo, el desilusionado, en realidad Tú estás caminando con él. Yo creo que Tú, Señor, con mi amigo, el desilusionado, en realidad Tú le estás dando tiempo. Tú, en Tu ternura, estás hablándole a su corazón, y un día él va a decir, Señor, perdóname. Y Tú lo vas a perdonar, porque él es Tu hijo, porque Tú moriste también por él. Y así como el ladrón en la cruz, en el último momento, clamó a Ti, Tú lo salvaste. Mi amigo, el desilusionado, también puede clamar a Ti en el último suspiro de su vida, y Tú lo salvarás. Te damos gracias, Señor, por este día, por toda bendición que nos das. En Tu nombre, Señor Jesús, al Padre. Amén.